Y si pasa algo en Cartagena, lo dejamos abierto porque viene el momento consultorio con Pedro Martín. Correos electrónicos a través del mail tiempodejuego@cope.es. Esta es la versión Frade de la misma canción que pone Paco para el consultorio. La versión Frade que la ha elegido Pedro, como si yo pudiera elegir algo. Hola, Pedrito.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Con eco y todo.
Está en el baño.
O sea que la de Paco no la ha elegido Pedro.
La de Paco sí la eligió Pedro también, ¿no? La de... ¿Cómo se llamaba? Gloria Lasso, ¿es?
Sí, Gloria Lasso, sí, sí.
Y esta es una Paloma San Basilio.
Y esta Paloma de San Basilio, que es un poco más así, moderna. Yo, me gusta más la de Lasso, ¿eh? Me gusta
más la de Lasso. Rosalía y Paloma San Basilio.
Pero esta está muy bien también, ¿eh?
Venga, el lío que tenemos mucho, canta que no veas. Que tenemos mucho y profundo.
Además, mucho, ¿eh? Además, va a ser un consultorio muy participativo.
Buen día, familia. Tengo una duda existencial y el otro día, conversando, discutiendo con mi mujer, me dije, Tiempo de Juego lo sabe. Veréis, soy de Jerez de la Frontera y vivo en Dos Hermanas. Para mí es increíble ver cómo los pueblos de alrededor de Sevilla quieren, aman, se sienten más orgullosos de su capital. Semana Santa, Feria Navidades. En Cádiz también pasa. Los pueblos de alrededor son muy de Cádiz y del Cádiz, excepto Jerez. Ya sabéis de la rivalidad. Mi pregunta es... ¿En qué otras provincias de España sucede esta rivalidad entre la capital de provincia y otra ciudad que pudiera serlo, pero no lo es?
Madre mía. Bueno, en Sevilla es que hay bastante, tienen ya con el Sevilla y el Betis, como para que también los pueblos se metan en el ajo. Pero he estado repasando por orden alfabético las provincias y me salen un montón de cosas. Evidentemente en Alicante, Alicante-Elche, Hércules-Elche. En Asturias, evidentemente, Oviedo-Gijón, Oviedo-Sporting. En Badajoz, Badajoz-Mérida, que tampoco está mal. En Barcelona... Bueno, hasta puedes considerar al Español de Cornellá, pero en baloncesto, Barcelona-Juventud, en balonmano, Barcelona-Granollers, en Burgos, Burgos-Mirandés, en Cádiz, el Cádiz-Jerez, correcto, en Santander, ya no tanto, pero hubo una época en que el Racing y la Gimnástica de Torrelavega eran muy rivales, en Castellón, Castellón-Villarreal, todavía no se han juntado, pero cuando se junten ya verás tú, en Ciudad Real durante muchos años fue más pequeña que Puerto Llano. Y entonces estaba el Manchego y el Calvo Sotelo. En Coruña, el Deportivo y el Compos. En San Sebastián, ahora menos, pero cuando empezó a jugarse al fútbol en España, el Real Unión era más importante que la Real Sociedad. Y entre Irún y San Sebastián hay cierta rivalidad. En Jaén, Jael y Linares.
Vas a decirlos todos al final, ¿eh?
Claro, sí, sí, es que prácticamente son todos. En León, Leonesa y Ponferradina. En Murcia, ni te digo, con el Murcia y Cartagena. Pontevedra y Vigo. Vigo es tres veces Pontevedra. Toledo y Talavera. Y ahí me quedo.
Vale.
Pero fíjate tú si hay pueblos que no son capitales de provincia. Bueno, por llamarle pueblos.
Tiene
un capital de provincia.
Bueno, ¿quién? Y eso que no ha dicho Villarrobledo y Albacete.
Valencia y Levante.
Sí, si es que cuando escarbas, buscas, sí, sí. Y encuentras.
Pues seguimos escarbando. Hola, me gustaría saber si la denominación del clásico es creada aquí en España y luego nos la han copiado, o al revés, España lo copió de otra liga.
Sí, yo el primer, cuando escuché lo del clásico, siempre era el clásico River-Boca.
Sí.
Y luego lo
aquí fue el derbi toda la vida.
Lo traspasamos al Madrid-Barcelona, que yo creo que está muy bien, porque utilizamos clásico para el Madrid-Barça, que es el partido que más veces ha jugado en el fútbol español, y utilizamos la palabra derbi cuando hablamos de duelos de rivalidad regional, que está bien.
Antes aquí era el derbi y luego se utilizó eso precisamente para apegarse casi más a la acepción del diccionario que introduce, sí, el tema de la cercanía geográfica.
Exacto.
Buenos días, esto no lleva pregunta y tal, esto es más una reflexión sobre Militao, su lesión y su vuelta. Revisando, la gente tiene unas cosas.
Sí, sí.
Revisando cuánto hacía que se lesionó Militao, he advertido que se da la curiosa circunstancia de que sus últimos tres partidos oficiales han sido ante el mismo rival. 31 de marzo del 24, Athletic. 12 de agosto del 24, Athletic. 4 de junio del 23, Athletic. Supongo que se habrá dado en alguna ocasión que algún jugador haya jugado tres partidos seguidos contra el mismo rival sin haber sido convocado en ningún otro entremedio.
Pues mira, he estado mirando en primera división, no he encontrado ningún caso en el que los tres partidos hayan sido frente al mismo equipo. Evidentemente, muy raro.
La verdad que el hombre lo ha tirado ahí por si querías buscar en otra liga, pero evidentemente no estaba por ahí, claro.
No, claro, no, no. Pero es cierto que Militao, claro, al final de temporada pasada jugó dos partidos con Brasil, dos partidos amistosos, pero los tres últimos partidos de Militao con el Madrid son con la Athletic Bilbao. Hay que echarle.
Hola, cracks. No es Maldini, ¿eh? De las seis grandes ligas, España, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y Portugal, ¿qué equipos que hayan estado alguna vez en primera ocupan actualmente la categoría más baja en cada uno de los países? Esta me gusta mucho.
Sí, pues mira, bueno, vamos a quitar a los equipos desaparecidos, evidentemente, porque en España hay varios, por ejemplo.
Sí, porque no ocupan ninguna categoría.
Claro, y en otros países también hay. Y luego me he quitado en medio la liga francesa y la liga portuguesa porque me parece un avispero difícil de buscar. Pero, por ejemplo, en la española ahora mismo hay dos equipos que estuvieron en primera división que están en, digamos, la quinta categoría, en tercera federación, que son el Jaén y el Jerez. Luego, en Inglaterra hay un equipo que tuvo hace unos años un problema legal, no sé qué, pasó algo. El caso que el Bury Football Club está en novena categoría. Pero, por ejemplo, he encontrado dos equipos que estuvieron en la...
¿Qué has dicho? ¿El?
El Bury.
El Bury.
B-U-R-Y. No sé si se dirá así, o sea, era Bury o algo así, pero es Bury Football Club en novena. Y luego he encontrado también otros dos equipos que los había escuchado, pero muy vagamente. Uno es el Glossop North End, que está en octava, y otro el Bradford Park Avenue, que está en séptima, y son otros dos equipos que estuvieron en la primera división inglesa. En Italia... Bueno, en Italia ya sabéis que hay un cachondeo con esto de las refundaciones. Allí sí. En Italia no es como en España, que desaparece el equipo y nace otro. Allí directamente nace otro y se considera como el anterior.
No, es que te brindan la historia casi de manera administrativa.
Exactamente. Digamos que como... A lo mejor pagas
no
un
canon.
No la
deuda, pero la historia sí.
Si pagas un canon y te haces con la historia del club anterior. Entonces, digamos que de todos los que han renacido, el que está ahora en peor situación es el Città de Casale, que está en sexta categoría. Pero hay otros cuatro equipos, el Varese, la Regina, el Siena y el Chievo Verona, que están en proceso de refundación y digamos que ahora mismo no están ni en ninguna categoría, pero saldrán, volverán y ya tal. Y luego en Alemania hay un Borussia Neunkirchen, que la última vez que estuvo en la Bundesliga fue en el año 1966, que ahora mismo está en sexta categoría.
Hola Pedro, Stoney sumó el año pasado 9 goles en 8 titularidades. Este año lleva 8 goles en 6 titularidades. ¿Hay otros casos de futbolistas que hayan firmado más goles que titularidades al menos 2 temporadas?
Bueno, no es fácil. Los dos únicos que cumplen estos requisitos, llegando a los 5 goles como mínimo, como pide el oyente.
Sí, es que pide cosas. Sí,
sí. Son Stoney y Correa. Correa también lleva más goles que titularidades en esta liga. En la temporada pasada, en la liga pasada, el único fue Stoney. Pero claro, en este tipo de cosas al final siempre salen Messi y Cristiano, que como marcaban más goles que partidos jugaban, evidentemente marcaban más goles que titulares tenían. Y lo hicieron en varias temporadas.
Ahora rematamos con las dos últimas, pero antes 13 minutos de juego en Cartagonova, sale Mandón el Valladolid.
Sí, señor, sale Mandón Eri, ha tenido ocasiones y mucho picante. Empezó muy bien el partido el Cartagena, a partir de ahí le ganó la pelota, la posesión, sobre todo con un Monchu que está ahora mismo tocándolo absolutamente todo, pero sigue el 0-0 en el 13 de la primera, este Cartagena-Valladolid.
Más allá de los números, los árbitros y tus pedradas, te considero, Pedrito, un amante del fútbol y un romántico. Te ha calado.
Qué bonito.
Y como tal, te planteo una pregunta sin posible respuesta numérica o estadística. Solo quiero tu opinión. ¿Cuáles crees que han sido los apodos o sobrenombres más chulos de la historia del fútbol?
Eri, ¿me dejas repasar un poquito?
¿Un poquito de cuánto?
No, un poquito. O sea, son unos cuantos.
10 o 12.
Los motes que ha puesto Héctor del Mar a los jugadores, que mola mucho.
Oh, sí, grande. Me acuerdo.
Es que has dicho palabras mágicas.
Sí. Bueno, Hugo Sánchez Tequila. Hugo Tequila Sánchez. Alexanco, era Popeye Alexanco, Corazón Pirri, Taquicardia Marcos, sí. Lobo Carrasco. Es posible que alguno de estos apodos no fueran de Héctor del Mar, pero qué marra. Cámara Lenta del Bosque, Tarzán Migueli, Pelusa Maradona, Bubu Hierro, Supersónico Juanito, Cejas Sanchís, Vendaval Kini, Nivelungo Schuster, Pipi Calzas Largas Roberto Martínez, Moneno Zumbón Luis Pereira, Bombón Futre, Puro Nervio Julio Alberto, Puma Santillana, Tanque Estilique, Pulpo Arconada, Achabrava Benito, Macho Camacho, Fenómeno Mitchell, Muñeco Simonsen, Pundonor Gallego, División Acorazada Arteche, Chupa Chups Haji, Puñal Uralde. Viene aquí una relación de apodos de Héctor del Mar que eran magníficos. Sin olvidarnos, por ejemplo, de más modernos, Piojo. El Piojo está bien, ¿eh? Piojo López. Torpedo Müller. Y luego, evidentemente, recordar que muchos jugadores brasileños son apodos. Por ejemplo, Pelé es un apodo.
Zico
es un apodo. De los antiguos españoles, por ejemplo, Bala Roja Gorostiza, que es uno de los jugadores que más se conocía por el apodo que casi por el nombre. Luego, uno muy bonito es la Saeta Rubia de Estéfano. Pero yo entre todos, me quedo con Barrilete Cósmico para Maradona. Es una definición perfecta de lo que era Maradona. Sí, barrilete cósmico.
Si se hubiera buscado el más utilizado, seguramente sería el negro, que es el más utilizado en
Sí, bueno, en Argentina hay algunos que son muy, muy comunes, sí, sí.
Pedro, en la semana de la Copa no puede recordar el palmarés de equipos ganadores. No sé, sí, los cinco con más títulos. Ah, vale, es que es nos puedes, vale.
Sí, te voy a decir los dos. Los cuatro que llegan a los dos dígitos, que son el Barça 31, 24 Atleti después de la Copa conquistada ayer, 20 Madrid y 10 Atlético de Madrid. Y luego me pide también algunos campeones raros. Pues mira, hay un campeón que es el Club Ciclista de San Sebastián, que le ganó el torneo en 1909, que es un equipo de San Sebastián que jugaba con jugadores de la Real Sociedad. Lo que pasa es que como la Real Sociedad todavía no estaba constituida oficialmente, pues el club se llamaba todavía Club Ciclista San Sebastián. Y luego el Racing de Irún, que es campeón. Luego se juntó con el Sporting de Irún y ya luego como Real Unión ganaron otras tres copas. Y esos son los, digamos, más extraños, porque incluso ya no existen equipos que están en el palmarés de Copa, que tampoco tiene muchos, son 17 campeones.
Al Levante no lo cuentas, ¿no?
Está contado.
Sí, gracias.
Está contado.
Bueno, que se la dieron, se la dio Rubiales a título póstumo casi.
Sí,
sí, correcto. Ante una pitada tremenda a todo el estadio, también te digo. Que la gente se piensa que porque Rubiales jugó en el Levante, le tenemos cariño ahí, la verdad, y no mucho.
Gracias, Pedrusco.
Venga, un abrazo.